Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes 7 de agosto, cuando son las 5:04 de la tarde, empezamos una nueva edición de Enfoque Público, día viernes. Pucha que nace bien el viernes. Muy lindo este día, para los que tenemos la fortuna mañana de poder estar libre. Hay mucha gente que nos está escuchando y seguramente no va a tener ese privilegio, pero igual nos hace bien, ¿cierto? Lo pasamos bien los viernes, un buen momento para encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, en fin. Y es una semana bastante positiva, pero antes de seguir hablando voy a presentar a los grandes invitados que tengo acá a mi lado. Está el diputado José Antonio Cas Adriasola. Diputado, ¿cómo estás?
Muy bien tú, César.
Muchas gracias por haber venido hasta acá.
No, siempre feliz, un encanto.
Y también un amigo de la casa, Jaime Vedrapo, académico de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Todo bien?
Todo muy bien, César. Un gusto estar acá.
Qué bueno. Gracias. El gusto también es mío de poder reemplazar acá.
Nosotros, ¿cierto?
No. Es primera vez, creo.
Sí, es primera vez que estamos en el mismo.
Esto es como el crossover de Marvel, se empieza a juntar los Avengers.
Con usted ya había estado y yo estoy haciendo también acá el favor de poder reemplazar. Siempre es difícil esa tarea de poder reemplazar al dueño de casa, a quien le mando un gran abrazo, que está ya ahí en de los Andes. Don Julio Isamit, que ya va a estar de retorno la próxima semana. Mi nombre es César Leiva. Y vamos entonces a comentar sobre los temas que marcaron una semana bastante noticiosa, con noticias bien positivas también, porque se cierra ya un capítulo que, en fin, tomó gran parte también del primer semestre para este gobierno, que es el tema de la mega reforma, y se continúa después de la cadena nacional del presidente José Antonio Kast, que sin economía no hay seguridad. Tienen que ir estas dos de la mano, y estamos hablando de este despliegue que hace el presidente Kast para empujar esta agenda de seguridad y cómo también va a intentar capitalizarla. También se anuncia una agenda intensa, bien robusta también, y con metas, ojalá una treintena de proyectos, y lo conversamos ayer con los panelistas diputados que estaban acá en este programa sobre esta agenda del crimen organizado y terrorismo. Es bastante intensa, ¿cierto? Requiere mucho trabajo y se están encabezando una serie de actividades y reuniones porque se va buscando como objetivo profundizar estas medidas anunciadas en cadena nacional también, y va marcando una nueva etapa del gobierno. Diputado, ¿qué le parece todo esto? ¿Vamos en la vía correcta también? ¿Qué le parece este cierre de semana?
Por supuesto que vamos en la línea correcta. O sea, para esto nos eligieron los chilenos y ya vamos abrochando la primera etapa del gobierno, que fue impulsar el proyecto de reconstrucción nacional para el crecimiento económico y desarrollo social. Nombre largo, pero este plan de reconstrucción marca esa primera etapa de poder revivir no solamente al Biobío y al Ñuble después de los incendios, sino que revivir nuestra economía para que el país pueda volver a crecer, pueda volver a ver empleo. Y ahora entramos en esta segunda etapa, que es la seguridad, porque de nada nos sirve tener una economía pujante si no podemos darle seguridad a las familias, si no podemos dar seguridad a los niños, mujeres, jóvenes, hombres, a todos los chilenos que quieren vivir en paz. Y esta es una batería bien importante de tanto reformas constitucionales como legales, que apuntan a darle mayores garantías a Carabineros, más atribuciones, poder abordar la violencia crítica que hay en ciertos barrios. Ahí uno de los anuncios es un estado de excepción constitucional nuevo que apunta a establecer de forma acotada la intervención de la fuerza militar en apoyo a Carabineros, y otras más que en el fondo son el corazón de esto de volver a recuperar la calle, recuperar las cárceles, recuperar la frontera.
Don Jaime, ¿conforme con esta primera etapa? ¿Es una buena señal?
Comparto. A ver, yo soy de los que tenía muchas dudas en algunos elementos de la propuesta en su momento. Creo que se corrigieron bastantes aspectos que eran importantes. Si bien lo más creo que me parece que lo más relevante es la reforma tributaria. creo que el país lo necesitaba. ¿En qué sentido? No podemos seguir la tendencia de aumentar solamente los impuestos cuando un país se estanca, cuando un país ya es deficitario, cuando se gasta más de lo que ingresa. Y efectivamente esto lo veo como una señal también. Es una reactivación, invita a la reactivación del país. Tiene muchos elementos de interrogante en el mediano o largo plazo, porque aquí se tuvo que actuar con cierta audacia. La audacia, hay que ver si realmente el crecimiento va a llegar en las formas que se tiene estipulado. Tiene que ver si se va a poder mantener un equilibrio fiscal hacia uno o dos años más adelante, si se va a conseguir un crecimiento tasa 4%. Bueno, una serie de interrogantes, pero en términos generales a mí me parece que había que dar una señal audaz, pero por cierto esto no va a resolver en el corto plazo, digo, los temas de empleo, los temas de expectativas de la ciudadanía, y eso va a ser un tema que efectivamente el gobierno va a tener que atender y probablemente... Por cierto, ahora entramos a la fase de seguridad tan importante, digamos. Pero todo el mundo de la Hacienda, Ministerio de Economía, van a tener que rápidamente comenzar a buscar otras estrategias, otras propuestas, algunas legales, otras serán más bien de gestión, que tienen precisamente que ver con cómo reactivamos y particularmente cómo atendemos el tema del desempleo. Se nos está inclinando a dos dígitos y eso, por cierto, es una muy mala noticia. No estoy con lo... calibrando aquí responsabilidades, son 12 años de un estancamiento de la economía en Chile, estamos pagando altos intereses de deuda, por tanto había que hacer acciones que puedan ser duras, pero la ciudadanía también va a necesitar respuestas en el corto plazo, mediano plazo, la medida de las posibilidades del país para atender estas otras urgencias que también me parecen muy relevantes.
Diputado, justo que menciona acá Jaime un tema muy importante, ¿qué se está haciendo? Y esto es para la gente que nos está escuchando, ¿qué se está haciendo, cierto, para poder frenar este desempleo, cierto, con respuestas también a corto, mediano plazo?
Sí, ahí la crisis del desempleo tiene, podríamos decir, como gran telón de fondo el alza de los costos laborales, cierto, y ahí también hay varios factores que influyen, y dentro de eso una de las principales como estrategias que está empezando a tomar el gobierno para hacerse cargo es el de la adaptabilidad de la jornada laboral, ¿ya? Esto de poder computar las 40 horas no solamente en una ventana de 4 semanas, sino que poder ampliarlo a 16 en la gran mayoría de los rubros y en otros como el turismo, por ejemplo, a 52. Esto te permite darle al mercado laboral cierta flexibilidad para poder acomodar la jornada laboral a las necesidades de la demanda de las personas que llegan a requerir ciertos servicios, ¿cierto? Por otro lado, el poder implementar el sistema de contratos por hora de trabajo, ¿ya? Porque hoy día tenemos un sistema de jornada completa o media jornada, pero la media jornada sigue siendo bastante rígida versus la realidad de hoy día, que hay personas que pueden tener bloques horarios disponibles para trabajar que no van a ser todos los días exactamente el mismo. Entonces, por ejemplo, esto apunta directamente al empleo juvenil, ¿ya? Los jóvenes que estudian y trabajan, bueno, tienen sus clases, tendrán, sobre todo los universitarios, ¿cierto? Un lunes en la mañana, un martes en la tarde, el miércoles a mediodía, quizás el jueves no tienen clase. Entonces, según esas ventanas que le van quedando, ellos podrían optar a contratos de trabajo en esas horas disponibles que queden, ¿ya? Eso hoy día no se puede hacer. Entonces, la idea es poder potenciar eso, porque sobre todo hoy día los jóvenes son los que están sufriendo más con el desempleo. Las mujeres también, las mujeres jóvenes, ¿para qué les digo? Claro. Y eso es lo que apunta más al corto plazo. Y en el largo plazo también tenemos la iniciativa de la Sala Cuna, ¿ya? Y que apunta a un poco también a flexibilizar el mercado laboral femenino, y la indemnización a todo evento, que también parte de los costos laborales pasa hoy día por cuando hay un despido. Hay que pagar hoy día una indemnización, ¿cierto? El problema es que hoy día alrededor del 20% de los trabajadores solamente recibe la indemnización, porque está para la causal de despido por necesidad de la empresa, ¿ya? Pero para otras causales en general no hay indemnización. Entonces la idea es, para poder bajar la judicialización de materias laborales, que al final viene a ser un costo anexo, poder decir, ok, usted se va y se lleva toda su plata independiente de la causal, Entonces eso también ayudaría un poco a dinamizar. Lo que tenemos que buscar al final es eso, la flexibilidad, adaptabilidad y la dinamización, para que las personas puedan también poder moverse más fácilmente. Si es que tienen un mal empleador, lo bueno es que haya más opciones, porque el problema que tenemos hoy día es que la gente puede estar en un trabajo que no le gusta, que no está contenta, pero no tiene otra opción a dónde irse. Entonces claramente el empleador ahí tiene todo el poder negociador, ¿cierto? Pero si logramos también ampliar la base de oferta disponible, las personas van a poder decir, ¿sabes qué? Esta cuestión no me gusta, me voy para otro lado, que me pueden tratar mejor, me pagan mejor. Entonces también eso le pone la presión al empleador de ofrecer buenos puestos de trabajo.
Bueno, interesante acá la batería de iniciativas que nos cuenta el diputado como para hacer frente también a esta crisis de desempleo. Volvamos al tema de seguridad, que no se nos pase eso. Don Jaime, ¿por qué el gobierno insiste también que esto tiene que quedar plasmado en la Constitución? ¿Se busca dar una señal?
Se busca ser coherente con lo que se prometió en campaña, se busca también responder a la demanda ciudadana, y ya sabemos que varios alcaldes también, no solamente la demanda ciudadana de ciudadanos a pie, sino que autoridades a nivel local lo han exigido, lo están pidiendo permanentemente, se ve lo que aspectos positivos que ha tenido las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, y de alguna manera a nivel local y en algunas zonas muy puntuales se está pidiendo que ingrese las Fuerzas Armadas. Aquí hay varias preguntas que son bien de fondo. Básicamente hay que atender la crisis, la percepción de inseguridad. Los datos, afortunadamente, están yendo hacia la baja, que también hay que ver si son las leyes, la gestión o ambos, pero sin duda algo está sucediendo, que está comenzando por lo menos las tasas de homicidio, que es lo más visible, pero y otros aspectos también están comenzando a ceder frente a la acción del Estado, y eso hay que mantenerlo y robustecerlo. Sin embargo, lo que uno mira, si hace una mirada desde más arriba, a nivel regional me refiero, uno puede darse cuenta que casi todos los países de América Latina están tomando la misma senda, la senda de que las Fuerzas Armadas, que es el último ratio que tenemos, se hagan cargo de la seguridad pública, del orden público y del aspecto de la seguridad, particularmente en vista del crimen organizado, a lugares en donde el Estado de Derecho prácticamente no rige, etcétera. Entonces, si es la última ratio y uno mira lo que pasó en México, lo que ha pasado en otros países como Colombia, la verdad es que aquí, frente al crimen organizado, uno se puede hacer varias preguntas. ¿Es lo más eficiente frente al crimen? Probablemente no. Ahora, ¿para qué es? ¿Cuáles son los objetivos? Todo eso está por discutirse. Y crear excepciones constitucionales, que son en el fondo limitación de garantías para el ciudadano, no es una buena noticia, más allá de que las personas necesiten una respuesta en seguridad aquí y ahora. Pero lo que quiero decir es que los aspectos de corto plazo no nos tenemos que pensar bien en la propuesta, que finalmente cómo se van a saldría las Fuerzas Armadas, acompañarán a Carabineros o tendrán otras funciones, además, ¿están preparadas para eso? Bueno, por cierto, tienen que salir algunas otras leyes como la RUF, que es la regla del uso de la fuerza. Bueno, hay una serie de elementos que en esto hay que ser prudente, aunque los tiempos no sobran, estoy claro en eso, y que tienen que avanzar mucho en los proyectos de ley. Pero no me quiero tampoco restar de algo que es una visión de país. América Latina en general, Chile hace rato pareciera que no la tiene, estamos precisamente en emergencias varias, así se ha descrito la situación del país, pero cuando uno mira en el mediano o largo plazo, ¿cómo vamos a regenerar el tejido social? ¿Basta con que impere la norma? ¿Basta con que uno vuelva a sentir que las instituciones, tal vez sí, tal vez no? Yo tengo la impresión de que aquí hay bastante más elementos que empujar para crear esa nueva concepción de unidad nacional, para crear nuevamente esa idea de que todos pertenecemos como una sola comunidad, porque de alguna manera, si no hacemos algo con, sobre todo con los niños, las niñas y los adolescentes, es muy probable que ellos sigan siendo capturados por el crimen el crimen internacional organizado. Entonces, hay algo que debemos hacer, algo que empuja a políticas de prevención que hasta el momento no las escucho y no las veo. No solo en este gobierno, yo veo que eso es una deuda del Estado que ha hecho cosas bastante febles en esa materia.
Interesante lo que menciona, y quiero justo leer y mencionar una nota que se publicó hoy día en La Tercera, cuando usted menciona sobre don Jaime, sobre la RUF, ¿cierto? Voy a leer textualmente, dice: el último día en los partidos del sector subieron la presión para empezar a mostrar avances concretos en la agenda de seguridad, en particular en torno a proyectos que ya se encuentran en tramitación, como reglas del uso de la fuerza, la RUF, responsabilidad penal adolescente y ley Nain Retamal 2.0. ¿Qué pasa con esto? Que sobre todo usted, diputado, que a lo mejor cuando tiene que hacer terreno, estar con la gente, son las cosas que más le pide a la gente, y sobre todo a la gente que los votó también, que votó por el presidente de la República, que lo eligió usted también como diputado, que son las cosas que piden. Por ejemplo, los alcaldes a veces, muchas veces mencionan: a ver, estamos hasta la coronilla con los temas de la crisis de inseguridad, si podemos a lo mejor poder utilizar también a militares. Tiene un costo también los militares, uno sabe que no están preparados como carabineros, ellos tienen otra formación y es delicado también por contexto histórico poder sacarlos, pero necesitamos nosotros avanzar en eso. Regla del uso de la fuerza, por ejemplo, la Taser. A veces aparecen videos en redes sociales donde una pareja de carabineros, una patrulla se acerca a una población bien crítica y se le va la gente encima y no pueden hacer nada. En un país como por ejemplo Estados Unidos, el carabinero puede sacar, por ejemplo, una Taser, que claro, o sea, no es letal, sí es un arma compleja, pero los ayuda, por ejemplo, a ser mejor el labor. ¿Cómo vamos con eso? ¿Podemos prosperar también, ver avances más concretos?
Sí, mira, yo ahí, antes de entrar en eso, quería hacer un punto y sumarme a lo que decía Jaime respecto de qué estamos haciendo respecto de los niños, de los jóvenes, de cómo recomponemos el tejido social.
Claro, la reinserción es muy importante también.
Al final eso es lo importante, porque uno puede tomar estas medidas de shock en el fondo, pero uno puede llevar el shock al infinito. Uno tiene que también pensar en cómo uno va regenerando el alma de un país, porque al final las sociedades, las instituciones están compuestas por personas, y si uno no se fija en las personas, bueno, los problemas se van a seguir repitiendo. Entonces uno tiene que ir a la raíz, y eso está en la formación de las personas, cómo uno forma buenas personas, cómo uno forma buenos ciudadanos. Y eso pasa en la familia en primer lugar, que ha estado lamentablemente olvidada en los últimos años como política pública, y también en los colegios, que hoy día también se convirtieron en una especie de guardería, y que hoy día también están sobre exigidos respecto de lo que pueden y no pueden hacer. Entonces hoy día los directores, más que dedicarse a ser líderes pedagógicos, están dedicados a resolver burocracia, a resolver conflictos internos, y no a planificar cómo educar a las futuras generaciones. O sea, cómo uno puede darle también herramientas a ellos para que podamos ir saneando desde las raíces. Yo creo que volver al tema de la familia es fundamental, y ahí hay datos del Servicio de Protección Especializado que son brutales. Y aquí hay uno que a mí me remueve particularmente, que es que hoy día en Chile entran más niños al Servicio de Protección Especializado que niños que nacen. Entonces ahí tenemos un problema heavy, porque al final podríamos decir el abandono de los niños hoy día es más que nuestra natalidad. O sea, los niños que tienen que entrar, ya sea por infracción de ley o por vulneración de derechos. Entonces ahí te habla de que hay un problema en la familia que hay que atender, y cómo uno le puede dar también habilidades a los padres para hacerse cargo. Ahí hay varios programas a nivel internacional que están funcionando muy bien. Entonces ahí hay un tema al que nos tenemos que hacer cargo. Hasta ahí el paréntesis, perdona que me haya alargado, pero es que es un muy buen punto ese que hacía Jaime. Y respecto de las herramientas, claro que hay que avanzar, porque el problema que tenemos hoy día, ya, los alcaldes y varios de izquierda, quizás para poner una posición complicada, dicen: no, necesitamos militares en la calle, la cuestión. En la calle, a mí me lo dicen, en la feria, varias veces me lo han comentado, y uno también tiene que ser responsable, porque hoy día, como no tienen las facultades, las herramientas para poder hacerlo, no tiene mucho sentido. O sea, hoy día un militar no puede hacer un control de identidad, solamente lo puede hacer carabinero. Entonces, tendríamos que además tener todo el despliegue de carabineros que nos faltan. Entonces, hoy día estamos tramitando en la Cámara un proyecto que le da facultades a militares en estado de excepción constitucional para poder hacer controles de identidad, para que permita descomprimir la capacidad que tiene carabinero, sobre todo en zonas, por ejemplo, como la macrozona sur, que ahí el tema sobre todo de armamento, de drogas, no es menor. O si miramos hacia atrás, al 18 de octubre, los militares salieron a la calle, pero ¿qué podían hacer? Muy poco. Y de hecho, uno de los que tuvo que actuar hoy día está preso, Carlos Robledo. Y nosotros no queremos que se vayan presos por servirle a Chile. Nosotros queremos que si salen a la calle a cumplir su misión, tengan todo el respaldo del Estado y tengan las garantías legales, judiciales y políticas para poder hacer su pega tranquilo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que garantizar antes de poder sacarlos a la calle. Porque si no, es sacarlos a ponerlos a ellos en riesgo, poner quizás a la institucionalidad, porque genera, como decías tú, ciertos resquemores. Y eso no es lo que soluciona los problemas al final. Entonces, siempre hay que tener una buena caja de herramientas. A veces hay que decir, ojalá no usar tales herramientas, pero si hay que usarla, tenerla.
Los análisis del diputado José Antonio Kast y de Jaime Vedrapo, académico de la Universidad de San Sebastián. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Gabbana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y antes de continuar, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confíe en los mejores, Aire Security. En Transelec son los paneles estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia: Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque y vamos a seguir para terminar el tema de seguridad, que está bien entretenido también, y ha sido la tónica, la noticia también después que se cierra la mega reforma. Esta es la segunda patita de este gobierno también, y que quiere llegar con la mayor cantidad de cosas aprobadas también y listas para fin de año, porque es un tema que le preocupa a los chilenos y queremos ver ya soluciones. Así que estamos hablando también ahora del rasgo constitucional que le busca dar el gobierno a esto. Hace muy poco aparece una nota en un portal, dice: los 4/7 que busca CAST, los votos que el gobierno necesita para sacar adelante la reforma constitucional de seguridad. Menciono esto porque quizás también venían algunas notas de como lecciones que ha ido sacando la oposición, que se pudo haber coordinado mejor para entorpecer seguramente el megaproyecto anterior en tema económico. Van a estar a lo mejor más quisquillosos, hay algunos temas que les complica. Muchas veces un sector considerable de la izquierda le complica hablar de seguridad, y vamos a ver cómo va a estar también su voluntad política para esto, porque esto debe ser transversal, no tiene colores políticos, es algo que va en beneficio de todos los chilenos. Partamos con usted, don Jaime. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo ve la tarea que va a tener el gobierno para sacar esto adelante también y llevarlo a la Constitución?
Yo creo que tiene piso político, marca un poco con lo que las encuestas señalan de lo que la gente espera. También tiene que ver con las promesas de campaña. Yo creo que en ese sentido, si bien se retardó el gobierno por las razones que ya todos conocemos del diseño del gabinete, bueno, yo creo que hoy día, y terminada la reforma, la mega reforma, creo que están las condiciones para avanzar. Y tiene que hacerlo relativamente pronto, particularmente por las situaciones sui generis que está viviendo el Congreso, que puede cambiar la correlación de fuerzas dentro de poco. Yo no sé si la oposición saca algún aprendizaje, porque todavía se ve muy difusa sus capacidades de articulación, pero particularmente la capacidad de generar propuestas alternativas a lo que se está discutiendo. Creo que es muy evidente aún la cuña entre el mundo del Partido Comunista, el Frente Amplio, versus lo que llamábamos socialismo democrático, y no sé si van a tener tiempo para poder tener una dinámica diferente, y en eso ahí, bueno, vamos a ver de si el socialismo democrático cómo actúa, porque recordemos que casi varias decenas de leyes se aprobaron en el gobierno del presidente Boric. Vamos a ver ahora cómo van a continuar ellos comportándose en materia de seguridad. seguridad pública. Respecto a la reforma constitucional, eso sí, más allá de que si esto pudiera ganar en un plebiscito, porque tengo la impresión de que hay muchas personas que por la situación que se sienten de inseguridad, la requieren. Hay elementos que tendría que desglosar. No tenemos el tiempo para ello, pero particularmente decir que la Constitución requiere señalar que es necesario que el Estado brinde seguridad pública, a mí me parece absolutamente innecesario. O sea, a mí me parece que es parte de una argumentación un poco bizantina para tratar de dar más argumento a la necesidad de ese cambio. La pregunta es si los militares los queremos o no los queremos en otro campo de acción, en las ciudades, en las comunas, en los barrios. Y esa es la cuestión de fondo. A mí creo que en eso sí requiere una reforma constitucional, un nuevo estado de excepción, así que hay que los péndulos en ciclos un poco más altos, nosotros vemos cómo van de derechas a izquierdas, y hoy día estamos en el ciclo de la derecha, hoy día está particularmente todo beneficiando a esa mirada de mundo desde el punto de vista económico, pero eso no es raro, no sería extraño, lo hemos vivido en la alternancia permanente que vive el país, pero si nosotros miramos a nivel regional sucede lo mismo, que si aquí vamos a elementos de centralidad, por ejemplo, las Fuerzas Armadas para discusión en seguridad pública, podría incluso afectar positivamente la encuesta en el corto plazo, la pregunta cómo va a ser en el mediano o largo plazo. La opinión pública, por definición, cambia de su posición rápidamente. Si las Fuerzas Armadas no están capacitadas para enfrentar a un ciudadano de a pie, común y corriente, y hace uso excesivo de la fuerza, más allá que tenga todas las garantías para que el Estado no le haga persecuciones, digamos, de carácter persecutorio y sancionarlo, no se le dé baja, etcétera, tenga esa, la opinión pública va a empezar rápidamente a cambiar de posición al respecto, y efectivamente esto puede suceder, si no hacemos un vis-a-vis, y perdona la analogía tan inexacta, con lo que pasa con el ICE en los Estados Unidos, en donde en menos de un año la popularidad del presidente Trump, por muchas razones, por razones económicas, pero también de seguridad pública, está hoy día llegando básicamente al 30%.
Y vamos a ver también la elección en medio término, a fin de año. Sí.
Exactamente, por eso que yo digo que hay que ser más prudente. Yo creo que las virtudes de la prudencia, e insisto, la visión de país que se entregue, no aprovecharlo, porque efectivamente puede ser un gran logro, comillas, en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo sí le puedes dar mucho argumento a la oposición que está ahora para que realmente se articule cuando tomas una mala decisión en aspectos tan relevantes como son reformas constitucionales de estas características. Yo creo que hay que escuchar mejor el proyecto, hay que ver bien los alcances que tendría, hay que ver los fundamentos para eso, no solamente jurídico, técnico.
Usted dice que se puede estar tomando una decisión a lo mejor muy apresurada, en caliente, quizás aprovechando el bolito de esto, porque es cierto, esto es una apuesta como un todo o nada. Y si te sale mal, o no se ven resultados, o se puede generar una frustración importante en las bases también.
Bueno, si Chile al final, con algún tiempo de estos cambios y reformas, parece un estado policial, ojo que van a comenzar a generar nuevamente nostalgias de libertades perdidas, que hoy día te sirven re poco cuando sales a la calle y te pegan un atracón y te roban el auto y te golpean a tu familia. Obvio, sí sabemos, si esto tiene una razón, no es que la gente esté desinformada o no entienda lo que está ocurriendo, la evidencia está ahí. El asunto es que cuando tomas una mala decisión en prudencia o lo queda mal hecha la norma, efectivamente estamos jugando con los elementos más sustantivos del Estado. Si el Estado no tiene como prioridad la seguridad, no sé cuál es la prioridad del Estado. El Estado, lo fundamental es que te brinde seguridad. La situación es cómo lo haces. Y, por cierto, creo que las policías, el eje de robustecerla y de ir a lo de la prevención, perdóname de nuevo por insistir, lo hablaba el diputado también, creo que en eso tenemos coincidencia. Si no entramos a temas de prevención que sean de mediano o largo plazo para el tejido social, y hablamos de afecto, y hablamos de compromiso, y hablamos de comunidad, la verdad es que creo que este tema de la seguridad no lo vamos a sacar de la agenda.
Diputado Castro.
Sí, no, muy de acuerdo. Porque bueno, esto hay que hacer entender que Chile como nación está en un mismo barco. Tenemos un destino común, podríamos decir. Nos llevamos bien, nos llevamos mal, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Entonces, mientras eso no se entienda, va a ser muy difícil que el país avance en cualquier sentido. Ya sea en lo económico, en lo social, en seguridad. Y por eso, también, y lo llevo, por ejemplo, al marco político, es tan complejo el sistema que tenemos hoy día, de representación o de composición de la Cámara de Diputados, al menos. Porque están todos los incentivos puestos para tensionar, y no para sentarse a conversar y buscar a ver cómo le buscamos la vuelta, ¿ya? Entonces, mientras eso no se resuelva, y de nuevo, no se vaya inculcando desde pequeño, porque hoy día todo es, no, vamos al conflicto. O sea, todo el alumno tiene un problema con el profesor, lo acusa con el papá va contra el director, hay un problema en la pega, y lo primero que se hace, en vez de conversar o resolver, de Karin, justo antes del programa estaba revisando y la cantidad de denuncias en los últimos 2 años se ha triplicado. Y por otros temas, o sea, por ejemplo, el despido injustificado, las demandas por despido injustificado también son hoy día más de la mitad de las causas que están en tribunales del trabajo. Entonces, de nuevo, el conflicto, la judicialización está muy enraizado. Mientras eso no se empiece a sacar, como el conflicto, va a ser muy difícil. Pero, de nuevo, aquí lo que hay que hacer es avanzar en los temas de seguridad, porque de nuevo, lo que decía Jaime, esto es una realidad, tenemos que hacernos cargo de eso ya, y es uno de los deberes del Estado. O sea, uno de los primeros es, la Constitución dice, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, y claro, hoy día algunos dicen, claro, no es tan necesario incluir el deber de la seguridad pública porque ya está la seguridad nacional, y hasta cierto punto podrían tener razón, ¿ya? Porque claro, la seguridad nacional, cuando uno entra a todo al debate más académico de qué es lo que comprende ese concepto, incluye no solamente los enemigos externos, sino que también los internos, la seguridad pública, etcétera. Pero el problema que tenemos hoy día es que tenemos una oposición que te discute que el agua moja y que el fuego quema. Entonces, cuando uno está en esa lógica, lo más fácil es dejar que la norma sea lo más clara posible y dejar el menos espacio para la interpretación posible. Porque no está ese marco mínimo de qué es lo que entendemos por A, B o C. Entonces, si no estamos de acuerdo en eso, mejor lo dejamos bien escrito, zanjado con una votación, que en este caso, como decías tú, son los 4/7, son 89 votos de los 155, que a mi juicio, claro, debiésemos seguir con los quórum que teníamos antes, porque al final dan también más resguardo. Pero bueno, es lo que tenemos hoy día. Entonces, en base a eso, y teniendo también la realidad de que tenemos una oposición que te discute todo, bueno, dejémoslo clarito y vamos para allá.
Los análisis del diputado José Antonio Cast Adriasola y Jaime Vedrapo, académico de la Universidad de San Sebastián. Nosotros nos vamos a un blog, a una breve pausa comercial. Ya volvemos acá en Enfoque Público.
Hola, amor, ¿cómo volviste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso. Es lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones. Más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque acá en Enfoque Público. Estoy muy bien acompañado, me ha acompañado durante todo este programa el diputado José Antonio Kast Adriasola y Jaime Abedrapo de la Universidad San Sebastián. Y estamos conversando sobre temas de seguridad y algo que está muy de la mano con esto, que es coyuntura también internacional, pero que tiene que ver con Chile también, ya que nuestro presidente de la República arribó a Colombia, ¿cierto? Participó en la asunción de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de el país colombiano, ¿cierto? Se reunió este viernes con el presidente electo, viajó a Cali, acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, está también junto a la primera dama, y bueno, está en esta comitiva el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, además de un grupo de parlamentarios. Conversamos nosotros tras bambalinas, que es una buena señal esperanzadora, porque por sentido común también, y más allá del sentido común, porque le hace bien, en esta crisis también de crimen organizado que afecta a toda la región, se sabe que cuando países tienen buenas relaciones y conversan nuestros mandatarios, hay relaciones bilaterales sanas también, es más fácil poder hacer frente a este crimen organizado. Cierto, las relaciones consulares son muy importantes. Se perdieron hace un tiempo con Venezuela, se están reactivando. Con Colombia, incluso el otrora presidente que tuvimos, Gabriel Boric, tuvo una relación muy compleja con Petro. Fue bastante difícil. Acá queremos saber también la visión de un experto, don Jaime. ¿Por qué estas relaciones difíciles y qué es lo bueno para Chile de tener una buena relación con este nuevo gobierno colombiano? ¿Qué es lo que se nos viene también a nosotros?
Mira, yo creo que mientras haya espacio para el diálogo, el encuentro entre los mandatarios, es una buena noticia. Lo que nosotros tenemos que entender es que dentro de la radiografía de la enfermedad de la democracia está precisamente en la intolerancia o en el maltrato o en la forma de hacer política que asumió la región, los líderes de la región, particularmente y asentado cuando son, por supuesto, de sellos ideológicos diferentes. Y eso marca precisamente la pregunta de la crisis de la democracia, porque la democracia en su definición o su cimiento era precisamente una discusión plural, era una discusión entre visiones distintas, el respeto y la buena forma. Eso se fue perdiendo, hay muchos ejemplos en la materia, y que hoy efectivamente la buena noticia de esta enfermedad es que hoy día la región completamente, tiene otros riesgos, por cierto, que también quiero alcanzar a decir algo, pero lo positivo es que hoy día hay espacio de entendimiento. Lo estamos viendo como el gobierno está articulando a nivel regional propuestas en materia de seguridad, tema de crimen organizado, y efectivamente hoy día las confianzas están mejores para poder avanzar. Tú sabes que es muy delicado, pues temas de inteligencia, temas de policía, de entrega de información, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que hoy día pareciera llegar a las mejores relaciones con Venezuela, las mejores relaciones con Bolivia. Bueno, hay una serie de condicionamientos que el gobierno, por cierto, tiene que saber sacarle el mejor provecho posible. Pero ¿cuáles son algunas de las visiones que hoy día imperan? Por ejemplo, la derecha, que siguen de alguna manera o emulan o nacen de la lógica tanto Orbán, pero particularmente el presidente Trump, con la influencia, con la nueva doctrina, tiene que ver con ciertas imposiciones de acceso a recursos naturales, tiene que ver con, por ejemplo, con una suerte de contrariedad permanente a todo lo que pueda venir del derecho internacional, del régimen internacional, ya sean de materias de derechos humanos y otro. Y yo creo que lo que va a terminar sucediendo es que a poco andar van a ver dentro de este mundo que tienen ciertas similitudes de entendimiento y que además las causas que lo llevaron a la primera magistratura son muy similares, van a comenzar a diferenciarse las tonalidades. Yo no sé si es que lo que estoy analizando realmente es lo que quiero que suceda. Porque yo por ejemplo, no en ciertas cosas no me imagino al presidente Kass igual de histriónico que Milei, digamos. Ahora, uno dirá, bueno, eso son formas de personalidad, pero en el fondo estamos hablando de Milei, no es una personalidad, estamos hablando de maltrato y de mala política. Si no lo entendemos así, la verdad es que estamos comenzando a denostar permanentemente la política, algo que estamos cuestionando en Chile, que en el fondo es muy difícil dialogar, que es muy difícil mantener los niveles de respeto, entendernos, escucharnos, que tengamos visiones distintas de sociedad que queremos construir. Entonces uno no puede caer en la tentación de un poco lo que está empezando a mostrar que va a ser el presidente de Colombia, denosta Milei a todos los adversarios, para qué decir el escándalo que fue hacer donde el presidente Lula. Si tú ves las capacidades asociativas que vienen desde Estados Unidos y otros actores corporativos han conseguido básicamente crear una lógica ideológica predominante en la región nuestra. Les queda solo Brasil y hay que entender que van a hacer lo posible porque el sello ideológico cambie hacia Brasil. Cuando tú tienes esa uniformidad, cuando en el fondo tienes elementos común denominadores que no creen en la norma internacional, etcétera, 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 la asociación, y esto es vinculante, el propio Israel desembocando con mucha fuerza en esta región, alejándose un poco de su teatro más natural que era Medio Oriente. Bueno, todos esos aspectos vienen como una suerte de complementación para entender de alguna manera la lógica de gobierno, las lógicas corporativas que hoy día están predominando en América Latina. Yo tengo la impresión que la tradición republicana de Chile se va a mantener en consideración, los riesgos están y de alguna manera, como Chile, con todas las alternancias que tuvo desde la dictadura hasta el retorno a la democracia hasta el día de hoy, mantuvo una cierta continuidad en ciertas políticas de Estado. Y una de ellas es precisamente el entendimiento y la política exterior anclada al derecho internacional. Y yo espero que eso, a pesar de lo que estoy viendo en la región en términos generales, de alguna manera Chile va a tener la tonalidad de mantenerse un poco distante de esas inercias.
La clase magistral de Jaime Vedrapo, académico de la Universidad de San Sebastián, le pedí un análisis regional y en verdad quedó yo como el ignorante acá, porque en el fondo fue una fotografía geopolítica, sí, pero en otros países también, no, muy, muy interesante. Y eso es, José Antonio, ¿cómo lo ves tú también con este viento a favor que tenemos? ¿Es la oportunidad para poder hacer frente también? ¿Coincide en gran parte con lo que dice Jaime?
Sí, yo creo que siempre es importante, sobre todo en el concierto internacional, separar un poco la política ideológica propia de la política de Estado que tiene que regir en el fondo las relaciones entre las naciones. Porque al final, claro, aquí Boric estuvo 4 años, Kast va a estar 4 años, Petro estuvo 4 años, De la Espriera va a estar 4 años, Lula está lo suyo, Milei está lo suyo, y los presidentes cambian, pero las naciones permanecen. Uno tiene que cultivar esa buena relación, porque si no, nosotros que somos el hermano chico de la región en el fondo, en población comparado con Argentina, con Brasil, con Colombia, somos muy chicos. Tenemos que llevarnos bien, porque eso al final representa oportunidades para nuestro país, y esas oportunidades representan desarrollo para los habitantes de nuestro país. Entonces, cualquier desliz, cualquier gustito ideológico que de repente alguien se quiera dar, no es algo que pasa en abstracto, sino que es algo que a la larga puede repercutir en la vida, en este caso, de los chilenos. Entonces, por eso, cuando uno va al presidente, con Lula se lleva muy bien. Ideológicamente son muy distintos, pero se están haciendo todos los esfuerzos para tener una buena relación comercial con Brasil. El tema del corredor bioceánico, que se puede abrir una oportunidad gigante ahí para abrirle a Brasil el resto del Asia Pacífico. Entonces, ahí uno tiene que ir pudiendo navegar y como decía Jaime, manteniendo las buenas relaciones. Si al final somos vecinos del mismo barrio, ningún país se ve en ninguna parte, entonces tenemos que aprender a llevarnos bien.
Importante eso, tener que llevarnos bien también, que le viene, pero viene a todos en realidad en esta crisis de crimen organizado que está, pero hace tantas décadas también en nuestra región. Pero bueno, vamos a cerrar esto porque lo que está esperando también la gente son sus recomendaciones para este fin de semana, que lo estaba esperando mucha gente. Don Jaime, ¿alguna recomendación? ¿Películas, libros,
mira, series? Estuve solo ojeando porque ayer me llegó a la mano, o sea, por lo novedoso lo menciono, el gran impulso. Yo creo que es para entender el periodo del desarrollo económico en Chile desde el año 85 al 89. Creo que es de la UDD, Faro. Yo estuve ayer, lo estuve hojeando hoy día, me parece que es un tema. Más allá que uno tenga alguna discrepancia con Fontaine, digamos que el autor, por cierto, él es un economista, yo no soy economista, soy politólogo, pero desde mi mirada tengo algunas diferencias, pero creo que es una obra que vale la pena citar. Y, por cierto, bueno, y mi tema personal, yo no sé si todavía está en cartelera, me tengo que ver hace algún tiempo, la he visto como 3 veces, Palestina 36, para el que quiera tener un poco los orígenes de la situación que vive ese pueblo. Entonces, también lo aprovecho a citar. Parece que ya no está en Netflix, tuvo un tiempo muy breve, pero bueno, lo dejo dicho por si alguien tiene acceso.
Voy a buscar acá, pero tengo acá Palestina 36 entonces, y lo que presentó Farudede, que es el libro de nuevo libro de Juan Andrés Fontaine, El Gran Impulso. Diputado Cast.
Yo voy a ser medio patudo, y más que recomendaciones de las que yo me pueda hacer cargo, voy a compartir las tareas que yo me llevo para el fin de semana al menos.
A ver.
La primera es una película que se llama Sin Lugar para los Débiles, que está en Netflix. Se trata de, ahí por lo que estaba viendo, una película tipo western, vinculada a temas de drogas, un asesino que busca al que se llevó la plata, etcétera. Parece que es bien entretenida, y de Javier Bardem. Y la otra es un libro que me llegó esta semana de Olivia Maurel, un libro que se llama ¿Dónde estás, mamá?, que habla, que da el testimonio de Olivia, que es una mujer que nació por el sistema de maternidad subrogada. Y te habla un poco del drama, de su experiencia también, de lo difícil que es la maternidad subrogada, también cómo esto se ha convertido en una práctica que a larga es prácticamente una venta de niños. Aquí desde la ONU hasta Olivia Maurel están hablando de cómo tenemos que ir restringiendo esta práctica. Así que me llevo esas dos tareas, pues ustedes también quieren hacerla en la casa.
Sin Lugar para los Débiles y ¿Dónde estás, mamá?, ¿cierto?
Sí.
Bueno, lamentablemente, queridos panelistas, se nos pasó volando el tiempo. Diputado José Antonio Kast Adriasola, Jaime Abederapo, académico de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado acá en el estudio.
Gracias a ti y espero que haya una próxima.
Muchas gracias, un gusto y buen fin de semana.
Y no se separen de la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.